Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al gallinero. Saludos, capitana.
Saludos, buenas tardes.
Bueno, está la cosa buena. Le damos gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Miren, el día de hoy...
Oye, un día frío por aquí, por lo menos.
Así mismo es, así mismo es. Está bastante, bastante fría la temperatura.
Como el coquí, creo en mi patria y en el ritmo que nace de aquí. Yo soy de aquí, aquí vivo y me siento feliz como el jibarito.
Bueno, mire, oye, suéname el chofar ahí, suéname el chofar un momentito. Oye,
wow, como tienes a Mauricio, ¿ah?
Chacho, está caliente esto, capitana.
¿Está caliente?
Sí.
Ay, esto es frío.
Sí. No. Bueno, frío hace allá afuera.
Ajá.
Pero lo que está es caliente. Voy rápido con la... Miren esta noticia que les voy a mostrar en este momento. Dicen que no quieren guerra, pero Rusia está alegando... que Estados Unidos está enviando miles y miles y miles en armas, millones de dólares en armas. Dice la noticia, dice, en medio de declaraciones de que Rusia prepara una intervención en Ucrania, Estados Unidos y varios países occidentales realizan masivos envíos de armas contribuyendo a la militarización del país.
Ay, ay, ay.
O sea, lo que ellos están diciendo es que quienes están moviendo todo este lío de las armas es Estados Unidos. El presidente Biden, el Pentágono, el Departamento de Defensa, ¿verdad? Todo. Se reporta que Kiev recibió en el marco de esta ayuda lanzagranadas manuales M-141 Bunker municiones. Es más, como yo no sé de esto.
Can.
Sí. Vamos con el coronel Mike González, experto en todos estos temas de defensa. Es un coronel, un ex coronel del ejército de Estados Unidos. Trabajó en el Pentágono en varias operaciones. Coronel Mike González, qué bueno tenerlo nuevamente aquí.
Saludos.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, acusaciones de un lado y de otro. ¿Va a haber guerra o no va a haber guerra, coronel?
Bueno, esa es una buena pregunta. Yo estoy esperanzado que la diplomacia vaya a prevalecer, pero obviamente las fuerzas terrestres, sobre todo de Rusia, continúan estando a una escala mayor, haciendo ejercicios en pleno invierno, pero fíjate, todavía no he visto algo potente a nivel de fuerza aérea rusa, uno que otro buque de naval en el Mar Negro, pero aún así nada enorme. Quiere decir que si existir, algún tipo de avance, probablemente sería por tierra con cierto apoyo del aire,
¿verdad? Bueno, dicen los rusos que ellos tienen allí 100.000 soldados y Estados Unidos está enviando 8.500, o sea, digo 8.500 no me da, ¿verdad? Para, a menos que uno, que el armamento sea por aire y esas cosas, ¿sabes? Pero verdaderamente la OTAN está preparada para una guerra con Rusia.
Bueno, ahora ha llegado la hora de la verdad, porque aparte de la coalición que existió, digamos, durante la primera guerra de Irak, donde hubieron países partícipes de la OTAN, inclusive hasta en Afganistán, no ha habido un frente así donde la OTAN va a llevar ahora la batuta, ¿okay? Esto sería la primera vez. Y esto lo que conlleva es un compromiso. Acuérdate que la OTAN no tiene fuerzas armadas. Quien tiene las fuerzas armadas son los países miembros de la OTAN. Entonces, cabe ver si esos países se van a comprometer. Por ejemplo, Alemania ha desistido de venderle cierto equipamiento a Ucrania. punto. Alemania se opuso a que usaran espacio aéreo de ellos desde Gran Bretaña para la entrega de cierto equipamiento a Ucrania.
Okay.
Entonces, hay señales de que la unión de países bajo la OTAN no es necesariamente la más sólida, pero de nuevo esto sería el primer reto grande, según yo lo veo, como organización internacional, ¿eh?
Bueno, pero hay unos cuantos países, como usted menciona, ¿verdad? Por lo menos Alemania, que no se monta, que dice, yo no me monto ahí. Yo no me monto. Conmigo no es eso. Yo no me monto ahí, exacto. ¿Quién más dice yo no me monto ahí?
Bueno, hasta la fecha, Alemania es el único que ha dicho eso. Finlandia no es miembro de la... Y obviamente no lo es porque su proximidad a Rusia toda una vida. Entonces ellos temen de que Rusia fuera a tomar represalias contra ellos en caso de cualquier operación militar. Yo... Así que Finlandia yo lo descarto también. Ahora, si tú miras al mapa que estudiamos en el día de ayer, donde aparece Belarus, aparece Hungría, aparece Polonia, aparece Bulgaria, todos esos países son antiguos miembros de la cortina de hierro, uh-huh. Ahora son miembros de la OTAN. Okay. Y es ahí el momento que tiene Putin, ¿okay? Donde Ucrania está literalmente ahí en la frontera con ellos.
Sí, que los han cercado.
Que los otros estados, exactamente.
Claro, el único gran aliado que todavía queda libre por ahí y no ha dicho de qué lado está, sería China. Usted, con su experiencia en geopolítica, ¿de qué lado se inclinaría más China? Ahora China está peleando con Europa por la economía, está diciendo que están lanzando acusaciones a Pekín, está peleando con Estados Unidos. ¿De qué lado China podría estar en este conflicto? ¿Del lado de Rusia o del lado de la OTAN? ¿O decidiría yo no me meto ahí?
Bueno, los chinos y los rusos nunca han tenido una relación amorosa.
Okay.
Es decir, que hay discrepancias ahí. Pero lo otro es que, por ejemplo, la China no necesariamente de Rusia con petróleo y eso. La China depende enormemente del petróleo que pasa por el Estrecho de Hormuz. Y ese es petróleo del Medio Oriente, no de los rusos. Y la China está mayormente preocupada en estos momentos con el asunto de Taiwán. Su fuerza naval, aunque sigue incrementando, el Océano Pacífico es un océano enorme que conllevaría mucho más avances por parte de la China, y ellos no creo que hayan llegado a este punto. Pero no se puede descartar de que uniera un frente y por un lado Rusia ataca a Ucrania y por otro lado China pues... levanta fuego contra Taiwán. Inclusive, leí hoy de que el interés de Rusia no es meramente en Europa. Rusia tiene dos aliados acá en nuestro continente, que viene siendo Venezuela y Cuba.
Nacho, mandaron un avión lleno de medicina y suministro a Cuba, que aterrizó ayer. Y estaba Díaz-Canel diciendo que qué buena la cooperación de Rusia. Incluso el embajador ruso dijo que esto no solamente va a contribuir en suministros, sino en relaciones internacionales. Mira, sí, eso.
Pero una cosa, cualquier conflicto que fuera a surgir, y Dios no lo quisiera, de que algo pasaría en Cuba, donde los rusos instigarían algo. La logística desde Rusia a Cuba es kilométrica, mientras que ahí, en Ucrania, están ahí al lado. Y por otro lado, China puede sostenerse ellos mismos. Uh-huh. Entonces, está por ver. Yo creo, si tú me hubieses preguntado esto, Rey, hace un mes yo te hubiese dicho, no, no va a haber guerra. Hoy día te doy más de un 50% de guerra.
Espere, coronel, no me asuste.
Ha tirado aquí una bomba.
No me asuste. O sea, porque mira que el coronel, para decir estas cosas, es muy cauteloso. Y usted lo que dice es que hoy en día más de un 50% de que pueda haber guerra.
Todo va mirando hacia ese trayecto. Fíjate, Polonia es otro antiguo miembro de la Cortina de Hierro. Uh-huh. Han acelerado la entrega próximamente de tanques. Sí. Tanques a Polonia.
Wow.
Estamos hablando de equipamiento de alta escala. Entonces, todo eso preocupa a Putin, pero hay algo muy interesante,
sí,
que se anunció hoy, y es de que la bolsa de valores de Rusia ha recibido una paliza grande en el día de hoy, precisamente por la incertidumbre de lo que está pasando. Y acuérdate lo que yo te dije ayer, que Putin quiere manejar a Rusia como una empresa. Putin está rodeado de oligarcas, todos multimillonarios, y el dinero habla. Y el dinero en este aspecto viene siendo oleoducto y gasoducto que vendrían,
bueno,
de Rusia hacia Europa.
Pero parece que es una muerte de ambos, porque ahora mismo el Dow está a 367 puntos abajo, el Nasdaq 382. Parece que todo esto tiene las bolsas de valor en incertidumbre.
Eso es correcto. O sea, pero el bolsillo de Putin le preocupa, porque un individuo...
Que busca su dinero. Ahora yo le pregunto algo, coronel. ¿Verdad? Ya estamos hablando de su expertise de guerra y todo esto, pero vamos ahora como jefe de tropas, jefe de soldados en alguna guerra. Yo... ¿Verdad? Nunca he estado en esa parte del mundo. Usted sí ha estado en muchas partes del mundo como militar. Pero cuando yo veo los visuales de aquella parte de Rusia, Ucrania, yo veo nieve, yo veo frío, veo todo aquello como así. El ejército de Estados Unidos, que es un ejército que ha luchado en Afganistán, en Irak, ese ejército está preparado para condiciones de extremo frío.
Sí, lo está y lo ha estado siempre, porque acuérdate que las fuerzas militares de Estados Unidos pelearon en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, por largos años, una presencia bien marcada alrededor de 400, 500 mil tropas entre Alemania, Inglaterra, España, Italia y, por supuesto, en la comandancia suprema de la OTAN, que está en Bélgica. Así que no es nada nuevo. Aparte de eso, es de rutina de que fuerzas armadas de distintas partes de la nación vayan a Alaska y también ejercen su práctica en condiciones climatológicas bien, bien adversas. Pero los rusos llevan la ventaja contra cualquier persona, y la historia lo muestra. Napoleón trató y no pudo hacer nada. Hitler trató y tampoco pudo hacer nada. Quiere decir que los rusos son unos bravos a la hora de pelear, primero, en su propio territorio y, segundo, con estas condiciones climatológicas. ¿Rey?
Ok, así es. Bueno, coronel Mike González, le damos las gracias por este análisis que nos ha dado. Buenísimo. Lo vamos a tener en todos estos días mientras esto se vaya desarrollando. Gracias, coronel.
Gracias. Buenas tardes.
Claro que sí, ahí lo vieron, el coronel Mike González. Lo pueden también conseguir en el correo electrónico en grconsultantllc@gmail.com. Oye, capitana,
se murió.
Así quedé yo.
Ay, Dios mío.
Vamos a venir en breve. Señoras y señores, escuche esto. Están llevando un caso contra unas escuelas que le están cambiando de género a los niños.
Ay, mi madre.
Mire qué interesante esto. O sea, ¿cómo es? Van, el niño va a la escuela, de momento ven el niño jugando con una muñeca y dicen, ¿sabes qué? ¿Sabes que tú eres niña? Y dicen, no, no, yo soy niño. Le dicen, no, tú eres niña. Y de ahora en adelante tú eres niña y no le puedes decir a tu mamá. No le digas a tu mamá, pero ellos jamás se imaginaron que iban a tener una grabadora. ¡Ay! ¡Qué tremendo lío se ha formado! Y esto es parte del gobierno de... No voy a decir nombre, pero es parte del gobierno de...
¡Ay, Dios mío!
De...
No, no. ¿Qué culpa tiene el presidente si en una escuela hicieron eso?
Yo no dije nombre. Yo simple...
¡Ay, ay, ay! Ray, el que no te conozca.
Capitana, yo no dije nombre. Yo no dije nombre.
El que no te conozca.
No, yo no dije nombre. Venimos ahora. Venimos ahora, señoras y señores, aquí en El Gallinero. A ver si la capitana los defiende hoy.
Siempre. Yo soy objetiva. Yo defiendo al que la objetividad me diga que defienda.
Mira.
Ah.